UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Saludamos en Radio UMH al profesor Francisco Sánchez del Campo, es del Departamento de Histología y Anatomía de la Universidad Miguel Hernández. Y bueno, emitimos este programa en parte en homenaje a nuestro compañero Isidoro Sánchez de la Blanca. Él ha sido durante muchos años técnico de disección en la Universidad Miguel Hernández, pero ahora también hablaremos con el doctor Sánchez del Campo para que nos cuente un poco sobre la trayectoria personal que tuvo Isidoro, nuestro compañero, esa parte personal de él que tanto ha dejado calado en profesores, en estudiantes, en personal de administración y servicio, por todo como él era. Y vamos a hablar también y conocer más sobre la sala de disección de la UMH, el proyecto del Cyborg, y también para contextualizar y actualizar, que no puede ser de otra forma en la radio, todo lo que está aconteciendo con esta crisis sanitaria y con el COVID. Pues vamos a hablar también con el doctor Sánchez del Campo, que es experto en la materia. Bienvenido a la Radio UMH, aquí en la distancia, pero en la cercanía, gracias a las nuevas tecnologías, doctor Sánchez del Campo.
Muy bien, es un placer.
Nada, un saludo de Sonia Martínez y como decimos en este programa especial que queremos emitir en la radio de la Universidad Miguel Hernández, queremos hacer ese homenaje a nuestro compañero Isidoro. Y nos encantaría que usted, que tanto le conoció y trabajó con él, pues nos contase un poquito esa trayectoria profesional que él tuvo y cómo también se reinventó, aprendió muchísimo y usted fue su gran maestro.
Bueno, yo diría que él fue el gran discípulo. Isidoro era una persona verdaderamente increíble, de esas personas que te encuentras pocas en la vida. Bueno, está íntimamente ligado a la historia de la Universidad de Alicante, porque empezamos en aquel embrión de la universidad que era el Centro de Estudios Universitarios, el CEU. Dependíamos de la Universidad de Valencia en aquella época. Y bueno, él vino un poco, pues él trabajaba como era agrícola en Pedroñeras, en la capital del ajo de España, como sabes. Aunque después me dijo sus hijos que no era exactamente de allí, sino que era de Ciudad Real. Yo pues le digo Ciudad Real. Pero bueno, el hecho es que vino y el hombre estaba como conserje de dirección. Entonces había un director del CEU, Mariano Aguilar Rico, que fue el que empezó, un catedrático de física óptica, y él lo tenía como ordenanza. Y cuando a mí me dijeron que tenía que poner en marcha la sala de disección, pues ya no había ni siquiera espacio. Lo único que quedaba era el polvorín de Rabasa. Aquello, como sabes, el campus se hizo en unas instalaciones militares del Ejército del Aire, en Rabasa. Y bueno, pues el polvorín. Me quedé con el polvorín. Necesitábamos un técnico y se lo propuse a Isidoro. Se lo quité al director del CEU, y el hombre pues dijo, hombre, yo no sé si serviré o no. Y hicimos la prueba, llegó el primer cadáver, le enseñé cómo se hacía, y de esas cosas que se dicen, le dije, Isidoro, me gustaría que fuera, que ya a partir de hoy, usted pregunte lo que quiera, pero que ya a partir de ahora usted lo haga todo. Desde ese momento yo no hice ningún cadáver más en Alicante, todos. Y hay cadáveres difíciles de preparar. Pero nunca falló. No devolvía ningún cadáver. Era verdaderamente increíble. Tenía una capacidad de aprender y un entusiasmo increíble. Yo personalmente pienso que muy pocos técnicos de disección de España consiguieron su destreza. Al extremo que incorporamos técnicas nuevas, uno de nosotros, el profesor Jesús Correa, que desgraciadamente falleció también muy joven, importó una técnica de la Universidad de Graz, de Austria, y él enseguida la puso en marcha con funcionamiento óptimo. Después, pues claro, era el chico clásico que se iba con los alumnos de juerga, los quería como si fueran sus hijos, él les enseñaba cosas. Verdaderamente era un hombre que caló muy fuerte en la universidad. No había ninguna fiesta, desde los carnavales hasta las hogueras, donde no estuviera Isidoro con los alumnos. los alumnos lo querían mucho, lo apreciaban, y hacía bromas continuamente con ellos. La verdad es que era un hombre en ese sentido encantador y, bueno, un técnico verdaderamente perfecto. Preparó, hay esqueletos montados que son dificilísimos de hacer y que los consiguió en montar él trayendo los huesos del osario del cementerio de Alicante. Hay una cúpula, el hombre con una cuerda, en plan Indiana Jones, descendía para coger los huesos que después preparaba. Y gracias a él tenemos una osteoteca que debería dar su nombre, porque casi todos los huesos los ha conseguido él. Él preparó después también a su hijo. Él tenía una hija que es traumatóloga ahora mismo en Elche, en el hospital de Elche, y un chico que preparó como siguiendo un poco su tradición, ¿no? Y ahora es un técnico verdaderamente excelente.
Qué importante es la especialización en esta materia y qué importante es también.
Sí, la verdad es que no hay muchos. Y son técnicas difíciles y situaciones además con cierto riesgo, claro. Se están bajando con cadáveres, ellos los preparan y una vez que ya se han fijado, están asépticos, o sea que los alumnos no corren ningún riesgo. Pero el que los prepara, que le llega fresco, pues verdaderamente existe un riesgo que ahora se va a agudizar con el tema del dichoso virus. Pero bueno, Isidoro, volviendo al tema, un día pues el hombre me llamó, estaba preocupado, estaba amarillo, no sabía si se había de pinchar con alguna técnica y que tenía una hepatitis, y desgraciadamente pues no. Lo que tenía era un cáncer de cabeza de páncreas, que evolucionó muy bien, lo operó uno de otros compañeros del general, doctor Ruiz, y fue muy bien. Es una enfermedad, como sabes, que tiene unos resultados muy malos, y en cambio, pues en él
aguantó bastante tiempo, un gran luchador además.
No, porque hacía 8 años de aquello y el hombre estaba curado. Siempre además aceptó la enfermedad con mucha entereza, gracias a él. Y bueno, se dedicó pues a cuidar de sus nietos. Y otra vez tenía una especie de chalecito donde cultivaba la tierra, que era lo que el hombre le gustaba, y estaba feliz. Por eso fue una pena que haya caído, después de superar una enfermedad tan grave como la cáncer de páncreas, ahora pues un virus que nos lleve para adelante.
Después, ahora hablaremos más del virus, pero me encantaría que compartiera con nosotros lo importante que es la sala de disección. Todo lo que aprenden nuestros estudiantes de ciencias más relacionadas con la sanidad en la Universidad Miguel Hernández. Y bueno, también esa parte en la que se ampliaron las instalaciones pasando la sala de disección del edificio Balmis a la nueva ubicación en el Severo Ochoa. ¿Qué peculiaridades, qué características y qué mejoras ha tenido con esta ampliación y esta nueva instalación?
Bueno, pues las instalaciones actuales son las cuartas que me tocó de alguna manera diseñar. La primera fue aquel polvorín del que hablábamos anteriormente. Después fue una sala de disección en la Universidad de Alicante. Después fue una sala de disección que está donde está ahora la cafetería del campus de San Juan. Y después esta última, que la verdad es que ha quedado francamente bien. Es amplia, las instalaciones son nuevas, están bien concebidas. Y además tiene la variante de que tiene realmente 2 salas de disección. Una para los alumnos de grado, de farmacia, medicina, fisioterapia, podología, etc. Y otra sala un poco más pequeña, preparada, muy bien preparada, para los cursos de posgrado, para los cursos de especialistas, ¿no? Que ya está dotado de unas mesas especiales, como si fueran de quirófano, con las instalaciones para vídeos muy importantes, etc. Y bueno, la verdad es que quedó bien. Es más, uno de los grandes problemas que siempre hay en las salas de disección es la contaminación con formol. Y esta también, en ese sentido, se dotó de unas sondas que nos indican cuando sobrepasamos los valores permitidos. Y hay una buena extracción para la renovación de aire. Y también un aparato nuevo que se ha comprado por Volumoso, que es un filtro de calor activado para que aún el formol que pueda quedar en la sala pueda ser absorbido. En ese sentido, estamos trabajando con la sección de prevención, y ellos pues, nos van indicando qué tenemos que hacer para que los valores de formol sean bajos, hasta que podamos cambiar el formol por otra sustancia. En fin, las instalaciones actuales son francamente buenas, ¿eh? Todo el mundo viene de fuera, de extranjeros o incluso los nacionales, pues quedan realmente entusiasmados.
Es un referente la sala de disección y todo lo que acontece en ella, los proyectos que se realizan, bueno, los cadáveres que llegan a aceptar e incluso que la Universidad Miguel Hernández dona o contribuye a otras universidades con ellos, ¿verdad?
Sí, cuando comenzamos en aquel CEU y en Alicante, pues enlazamos con una serie de animadores culturales que hay en los múltiples organizaciones de extranjeros que había, ¿no? Y la verdad es que ellos nos proporcionaron una cantidad de donantes enorme. Hasta el extremo que al principio, bueno, la ratio era muy superior con respecto a los extranjeros que a los nacionales. Pero ahora ya no. Poco a poco, conforme la gente se ha dado cuenta de que está en la cremación, pues piensan, bueno, si me van a quemar de todas maneras, pues porque antes puedo ser útil para la sociedad, ¿no? Y la verdad es que tenemos bastantes donaciones. Somos de la relación número de habitantes de las facultades que más donantes tenemos. Y bueno, son insustituibles porque el alumno para aprender anatomía, aunque ahora mismo hay multimedias excelentes y hay programas estupendos, incluso 3D y realidad virtual, y también existe pues la posibilidad de unos maniquíes que son desarmables y tal, la verdad es que el cadáver es insustituible, ¿no? Porque el tamaño, el color, no solamente la forma, sino también la elasticidad, si es duro o blando, los órganos, todo eso es muy importante y la única manera real de hacerlo es con el cadáver, ¿no?
Otro proyecto en el que ha apostado muy fuerte la Universidad Miguel Hernández y tiene mucho que ver con la sala de disección y su evolución en positivo es el proyecto CIBOR. ¿Qué nos puede contar de él y de qué manera también ha contribuido usted o qué puede aportar por su experiencia y todos los años que lleva usted contribuyendo y aportando en el Departamento de Histología y Anatomía de la Universidad Miguel Hernández?
Bueno, pues el CIBOR, realmente era una creación de uno de nuestros profesores, que entonces era vicerrector, de Fernando Borrás, que con una idea muy clara entendía que, por un lado, las nuevas técnicas quirúrgicas o incluso de exploración médica no pueden realizarse en el vivo, hay que aprenderlo de otra manera y que la mejor forma de hacerlo era el cadáver, ¿no? Y bueno, conseguimos unos cadáveres que eran blandos, que se dejaba distender el abdomen para hacer la paroscopia y nosotros pues nos lanzamos totalmente a hacer realmente el cíbor. Como sabes, un cíbor es un hombre vivo que es mitad hombre, mitad electrónico, ¿no?
Mitad robot. Es un poco como de ciencia ficción todo esto.
Entonces quisimos aplicar aquello al cadáver y conseguir que el cadáver se comportara igual que un vivo. Y mediante distintas técnicas hemos conseguido que en el cadáver vuelva a circular la sangre. Por tanto, al operarlo sangre y hay que hacer hemostasia, podemos ocultarle, podemos simular que hace una parada cardíaca y hay que reanimarle. Podemos hacer radiografías o tomografías computarizadas en tiempo real. Bueno, verdaderamente se comporta como si fuera un vivo. Respira, otra vez respira, puede simular una parada respiratoria y hay que meter un aparato de ventilación, ¿no? En fin, seguimos trabajando en ello para conseguir que cada vez se le parezca más a un vivo. Así el entrenamiento de los especialistas pues, se hace sin riesgo. Es que además están apareciendo continuamente técnicas nuevas. Claro, para validarlas y ver si son factibles o no, primero hay que hacerlas en el cadáver. Se pueden hacer en el animal, pero no es igual. La anatomía es muy distinta y verdaderamente hay técnicas que no hay más remedio que recurrir al cadáver para ponerlas en marcha. La verdad es que estamos recibiendo, damos cursos bueno, a todo el mundo. Yo creo que hay más alumnos de posgrado que de grado, teniendo en cuenta todas los grados que damos, ¿no? Y ahora, pues el tema que se nos está planteando es que todos los cursos, tenemos varios máster también, que se utilizan estos cadáveres en la parte presencial de los máster, y bueno, pues ahora mismo todo pagado. No Nos... sabemos cómo resolverlo, estamos dando vídeos, pero no es lo mismo. La presencial es presencial, ¿no? Y sí nos preocupa porque ahora hay que proteger más todavía a los técnicos que trabajan con el cadáver directamente, ¿no? Entonces el cadáver debe venir ya diagnosticado. Hace mucho tiempo que intentamos hacer una analítica por muerte que nos pudiera indicar las enfermedades que tiene el cadáver. Ahora es insustituible. Hay que hacer PCR a los cadáveres para saber si realmente tienen el virus activado o no. En ese caso hay que proceder a la incineración de una manera directa. Hay que proteger más con trajes EPI a los técnicos, ¿no? Hay que en general mucho más cuidado y hay que ser mucho más... una vez que se preparan ya los virus no aguantan con las técnicas, sobre todo con el formol que empleamos, pero ellos sí tienen un riesgo, ¿no? Entonces hay que valorar mucho el riesgo que pueden tener los técnicos, ¿no? Pero te aseguro que el cadáver no tiene esa enfermedad. Y bueno, pues ellos, el departamento en general, ya los comentaba antes, cuando ocurrió esto, pues Maró y bueno, el propio catedrático de anatomía actual, Salvador Martínez, ellos dos se cogieron todas las mascarillas, las batas de un solo uso que teníamos en el departamento inmediatamente, y en el cibor, e inmediatamente se las llevaron al clínico, ¿no? Yo creo que, como decías también antes, si yo no lo sabía, pero me alegra mucho, lo honra que Alfonso, el nuevo técnico, el hijo de pues ahora ya sea de los primeros que ha intentado poner en marcha esta asociación o grupo para conseguir recaudar para los enfermos del SIDA, del
COVID.
Y bueno,
también. Y todos contribuyendo de alguna manera.
Pues, verdaderamente, están contribuyendo de una manera estupenda a conseguir María Dolores también con las máquinas 3D para hacer las viseras, en fin. En general, pues, la verdad es que la respuesta ha sido magnífica, ¿no? Y Dios quiera que esto termine pronto, que nos podamos incorporar a la rutina. Nada más bello que la rutina, sin duda alguna.
Nunca la habíamos echado tanto de menos, ¿verdad?
Sin duda alguna. Viva el aburrimiento, pero en la rutina, no en la casa, ¿no? Y bien, pues yo espero que esto termine, pero sin duda la nueva rutina va a ser distinta.
Sí, van a cambiar muchos aspectos y vamos a tener que reinventarnos y reconstruir mucho de lo que teníamos creado. La verdad es que sí. Un gusto hablar con usted en la radio UMH. Un abrazo virtual muy grande para el doctor Francisco Sánchez del Campo del Departamento de Histología y Anatomía, que con este homenaje también al compañero Isidro Sánchez de la Blanca, que ha estado tantos años como técnico en la sala de la Universidad Miguel Hernández y que nos dejó hace unos días, el día 16 de abril de 2020, pues también hayamos compartido este ratito para compartir y conocer más la sala de disección, el cibor y lo importante que es para todos nuestros estudiantes y también para la Universidad Miguel Hernández. Un saludo y un abrazo enorme. Muchas gracias por su contribución aquí en la radio UMH.
El abrazo virtual te lo doy.
Hasta luego, gracias.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.